Desde El Nuevo Día, yo soy Víctor Ramos Rosado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy describen los traumas que recibió Keishla Rodríguez durante testimonio de patóloga forense. Además, se encuentra de visita el congresista Raúl Grijalva para escuchar opiniones sobre acceso a dinero asignado para paneles solares. Y Adriana Díaz revalida su medalla de oro en sencillos en los Juegos Centroamericanos. Hoy es miércoles 28 de junio. Nueva información ha trascendido sobre las últimas comunicaciones que sostuvo el exboxeador Félix Verdejo horas antes del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, cuya muerte es el sujeto del juicio federal que enfrenta el expugil. Encima de eso, la Fiscalía Federal sentó a una patóloga forense para que describiera los traumas físicos que mostró el cuerpo de la víctima cuando fue evaluado. Valeria Torres Nieves ha seguido este caso desde el Tribunal Federal en Atorrey y ahora nos acompaña. Saludos, Valeria.
Saludos, Víctor.
Han sido unos días reveladores para este caso. ¿Qué salió a relucir ayer en el tribunal?
Pues en el día de ayer, en la tarde, como bien mencionaste, la patóloga forense que realizó la autopsia de Keishla Rodríguez Ortiz, la doctora Rosa Rodríguez Castillo, testificó que las causas de muerte de la joven asesinada fueron varias, que incluyen traumas, sustancias en su cuerpo y ahogamiento. Ella indicó que había habido una sinergia entre las tres causas que influyeron en el deceso y dijo que en el contexto forense, sin implicación jurídica, se califica este tipo de decesos como un homicidio. Entre los traumas que el análisis de la patóloga incluyó están traumas en la cabeza y en el rostro, que incluyeron fracturas en la nariz y en el tabique, y también tenía abrasiones en varias partes del cuerpo a causa pues de que fue amarrada, como ha trascendido, y se han mostrado fotos explícitas que lo demuestran, con un alambre que iba desde el cuello y se extendía hacia el abdomen, la muñeca de la mano izquierda y los tobillos, y estas ligaduras, como identificó la patóloga, estaban conectadas a su vez a un bloque de cemento. Estos traumas que sufrió Keishla fueron vitales, es decir, que fueron infligidos mientras la joven de 27 años aún estaba viva. La doctora Rodríguez Castillo descartó que la muerte fuera autoinfligida, entre otras cosas porque las ataduras eran, y cito, complejas. Ella dijo que su capacidad física estaba restringida, por lo que ella no se pudo defender cuando la tiraron al agua y no pudo nadar para sobrevivir.
Temprano en la semana también se mostraron mensajes entre Verdejo y su esposa Liz Santiago Sierra. ¿Qué dijeron durante estos intercambios?
Pues durante la tarde del lunes, la Fiscalía Federal presentó unos intercambios de mensajes entre la pareja que datan desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo de 2021. En el intercambio entre el teléfono de Verdejo y el contacto de Liz Marie Santiago Sierra, que identificado como, y cito, sufriendo mi esposa, se desprende que la mujer había terminado la relación, pero Verdejo pedía insistentemente perdón con la intención de que pues retomaran la relación que mantenían. Además, el acusado dejó claro, y cito nuevamente, jamás en mi vida estaría con ella, en referencia a Keishla Rodríguez Ortiz. Ambos se comunicaron a eso de las 8:37 de la noche del 29 de abril de 2021, el día del feminicidio, cuando Santiago Sierra le preguntó a Verdejo si se encontraba con el abogado, a lo que el acusado respondió que ya había salido, y la mujer luego escribió que pues lo estaba llamando. La pareja retomó la conversación según lo que se presentó en sala el 1 de mayo, debo decir, del 2021, cuando se halló el cuerpo de la víctima en la Laguna San José, y en algunos tres mensajes Verdejo Sánchez indicó que quería ver a su hija, pero pues no recibió respuesta de Santiago Sierra.
Este caso continuará hoy y, como siempre recalcamos, puede seguir la cobertura del juicio a través de elnuevodía.com. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por escuchar.
El congresista demócrata Raúl Grijalva escuchó ayer los reclamos de grupos de la sociedad civil en torno al proceso de selección para recibir los fondos asignados para la instalación de paneles solares. Durante su participación en una mesa redonda, Grijalva mantuvo que su intención es que sean los grupos comunitarios los que sean subadministradores de esos fondos. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, entrevistó al congresista y ahora nos habla al respecto. Saludos, José.
Saludos, Víctor.
José, háblanos primero sobre la visita de Grijalva. ¿Por qué el congresista está en Puerto Rico?
Bueno, esta es la cuarta ocasión en que el congresista Grijalva en este cuatrienio viene a Puerto Rico. Es la primera vez que viene como líder de la minoría. En las otras tres ocasiones había estado aquí como presidente del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre el sistema de energía. Él fue el que propuso el programa aprobado el año pasado en el Congreso, que permitirá, permite asignar $1,000 millones para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en techos de residencias de personas discapacitadas y o de escasos recursos económicos. Y él ha querido venir aquí a escuchar grupos comunitarios principalmente sobre qué se debe hacer con este programa. Él, aunque obviamente el proceso ya está en manos del Departamento de Energía, que es el que controla este programa, pues él asesora en cierta medida a la secretaria Granholm sobre el asunto, asesora o presiona, dependiendo del debate, y tiene injerencia todavía en querer ver cómo un programa que creó se pone en marcha.
¿Cuál fue la impresión de Grijalva sobre lo que escuchó ayer?
Bueno, él que coincide en alguna medida con muchas de las posiciones que se han elaborado aquí. De hecho, él en la carta que le envió originalmente a la secretaria Granholm sobre la implantación del programa, sugirió que no estuviera en manos del gobierno central de Puerto Rico ni en las agencias tradicionales que han lidiado con el proceso de reconstrucción, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, o el Departamento de la Vivienda Federal, conocido por su sigla en inglés, HUD. Y él ha querido realmente que este programa, como mencionamos al principio, se centre en que lo ejecuten grupos comunitarios, quizás hasta incluso municipios, pero que no sean las agencias tradicionales que han lidiado con la reconstrucción, que para él no tienen un historial positivo. Muchos de las organizaciones coincidieron con estos planteamientos de él, reclamaron transparencia y insistieron, ¿verdad?, en que son ellos los que conocen más directamente al grupo que más se quiere impactar con este programa, que son las personas discapacitadas y los más pobres.
Y este escepticismo de Grijalva en torno al manejo de fondos también la tiene la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm.
Cuando ella le contestó la carta a Grijalva, la secretaria coincidió en que la distribución de los fondos no debe ser por medio del gobierno central. Ella piensa que la ejecución del programa debe tener una participación local. ¿En qué medida eso se va a lograr y cuánto va a realmente estar en manos de los grupos comunitarios o quizás de los municipios? Pues eso todavía está por verse, porque la implantación del programa y los requisitos del programa todavía no están terminados.
Bueno, veremos cómo esto corre. José, gracias por la información.
Muy bien, saludos.
La utuadeña Adriana Díaz revalidó su medalla de oro en sencillos de tenis de mesa durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en El Salvador. Díaz obtuvo la victoria luego de enfrentarse a la veterana mexicana Yadira Silva en un partido que vio un desempeño impecable de parte de la puertorriqueña. Fernando Rivas Reyes reseñó este enfrentamiento en San Salvador y ahora se une a nosotros para discutirlo. En primer lugar, Fernando, cuéntanos cómo es que Adriana Díaz obtuvo esta nueva victoria.
Ciertamente fue una victoria impresionante la que logró ayer Adriana Díaz en el momento preciso, con la cancha llena de puertorriqueños, con la medalla de oro, y fue una ejecutoria impresionante, un 4-0 que terminó en prácticamente menos de una hora ante una rival sumamente experimentada y que ha estado en estos escenarios. Pero Adriana Díaz llegó trajo aquí a San Salvador 2023, el ranking 11 que tiene mundial, y lo puso en la mesa, dando un dominio completo, tanto en la recepción como en la ofensiva y servicio, para llevarse una cómoda victoria en que la mexicana Silva, Yadira Silva, apenas pudo pasar de 5 puntos luego de un luchado primer set. Así que es una gran victoria para Adriana Díaz en este evento.
Esta es la segunda ocasión en que Díaz obtiene oro en este torneo. ¿Su desempeño mejoró en algún aspecto desde entonces?
Como dijimos ahorita, su desempeño en la cancha ayer aquí en San Salvador, yo diría que fue posiblemente 75% mejor. Hay que recordar que en Barranquillas ella era una teenager todavía, y de allá para acá han pasado casi, ¿verdad?, prácticamente 5 años, ha estado activa en giras internacionales, ha estado en un campamento internacional en Osaka, Japón, desde el año pasado, y como dijimos, está número 11 en el mundo. Es una jugadora totalmente distinta y lo demostró en la cancha con las herramientas que puso en juego y el dominio completamente superior a su rival.
Por otro lado, el puertorriqueño Brian Afanador también participó en finales de sencillos. ¿Cómo le fue en su participación?
Brian, en la mañana de ayer tuvo una derrota en la final de sencillos, pero fue una batallada de derrota. Luego de perder los primeros 3 parciales, tuvo oportunidad de forzar al cubano Andy Pereira por la medalla, y tuvo algunas oportunidades de alargar el partido. Luego de estar atrás 3-0, lo alargó 3-1 y tuvo chance de ponerlo 3-2. De hecho, tuvo game point en un momento 10-9, luego de haber estado perdiendo 5-2 ese game. O sea que fue una derrota pírrica, vamos a decirlo así, porque logró ganar de cierta manera, ya que batalló fuerte. Y de cierta manera le da una satisfacción a la fanaticada que estuvo aquí en la cancha de San Salvador, porque vio a un Brian Afanador batallador que no se dejó derrotar en parciales consecutivos. Y además de eso, ya esta había sido su tercera final en estos Juegos Centroamericanos, así que tiene que llevarse una satisfacción grande.
Bueno, todavía falta mucho para terminar estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Fernando, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a nuestro subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Víctor Ramos Rosado. Hasta la próxima.